palabras de esperanza que edifican y fortalecen tu vida. Esto es Palabra y Vida. Palabra y Vida. Con el doctor Flavio Florentín.
Cordiales saludos de buenos días, hermanos y amigos. Es un verdadero placer volver a encontrarnos en este espacio para meditar en la palabra de Dios. Por supuesto, vamos a seguir leyendo la escritura en el Evangelio de Mateo. Pero en esta mañana vamos a centrar nuestra atención en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 que nos relata las bienaventuranzas, aquellas que Jesús dijo a sus discípulos cuando subió al monte, se sentó, habló pausadamente y enseñó estas profundas verdades a sus seguidores, a sus discípulos. Y por supuesto también nosotros estamos meditando en esta palabra no solamente para conocer. Por supuesto queremos entender el significado, el sentido de estas enseñanzas bíblicas, pero fundamentalmente queremos pedir a nuestro Dios que su Espíritu Santo nos ayude para poder vivir esta palabra que Jesús nos ha enseñado. Y el verso 4 del capítulo 5 dice el relato brevemente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un pasaje paralelo a esto de Mateo capítulo 5 se encuentra en Lucas 6, con una pequeñísima variación, en donde el relato de Lucas nos dice: bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Es interesante, ¿no? Lucas, como presenta, por supuesto, no sale del tema principal, que es el lloro, el llanto, que van a recibir consolación. Sin embargo, Lucas dice: los que lloran luego van a reír. En estos días pasados estuve en conversación con una persona, con un hermano en la fe, y hablando justamente de aquellas reacciones tan humanas que a veces tenemos, que fruto de algún desencanto, de algún enojo, pues a veces salimos, como se dice vulgarmente, de nuestras casillas y reaccionamos de una manera ciega, fruto tal vez de un temperamento de difícil control. Y esta persona me estaba diciendo, refiriéndose a una experiencia que ha pasado: me volví ciego y no logré controlar mis emociones. Seguramente más que uno sabremos que hemos pasado alguna experiencia similar, en donde realmente una situación poco complicada en la vida nos saca de nuestras casillas, y también ahí nos volvemos ciegos y nuestras emociones son difíciles de controlar. Pero a este relato de esta persona le hice la pregunta: y después de esa experiencia, ¿cómo es que llegas a purificarte de esa contaminación de tu espíritu? Porque para el creyente, cuando vive esa situación de que realmente salió de sus casillas y a lo mejor pronunció palabras o hirió con sus palabras y con sus acciones a otra persona, pues no cabe duda que uno queda con una carga de conciencia, o lo que podemos decir, con una culpabilidad, con una contaminación de su espíritu y, por supuesto, también de sus emociones. Interesante la respuesta que me dio esta persona. Y después de eso, lo que experimento es que me voy, lloro y me lamento profundamente por mis reacciones. Y esto a veces se prolonga en mí, inclusive dice por varios días, hasta que realmente logro salir de esa situación. Lloro y me lamento profundamente por mi reacción. El relato de Mateo nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Probablemente Jesús apuntó a esto también, que serán consolados aquellos que se duelen y que se lamentan por sus reacciones, por sus acciones, por sus hechos. Aquellos que se lamentan por esas cosas que experimentamos en la vida y de las cuales somos tan responsables, cuando realmente lloramos delante del Señor por esas situaciones, nos levantaremos consolados. Esta bienaventuranza del cual está hablando Jesús, no cabe duda que es sumamente desafiante y contradictoria a la vez, porque en medio de la sociedad en donde nosotros vivimos, está apuntándose justamente al bienestar que nosotros debemos vivir. Hoy todos buscamos, y por todos los medios, evadir ¿qué cosa? El dolor, evadir el sufrimiento, evadir el llanto, evadir cualquier cosa que nos cause sufrimiento, dolor, llanto. Jesús apunta con esta enseñanza a que hay alegría en la tristeza y gozo en el dolor. Por eso les decía que es sumamente contradictorio, pero hay que entender qué nos está queriendo enseñar nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y quisiéramos explicar y entender para saber qué quiere enseñarnos nuestro Salvador en esta breve palabra que dice: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Esto es una necesidad urgente que podamos entender, porque hoy en día, fíjense, y ustedes compartirán conmigo, que mucho dinero se gasta en hacer que la gente la pase bien, que la gente se ría y que la gente se entretenga. Sin embargo, la Biblia promete que hay felicidad, hay gozo para los que lloran. Contradictorio, ¿no? Este es probablemente Jesús lo que dice, que este llanto del cual él está hablando, del lloro, es probablemente un lloro, un llanto de carácter espiritual. Por supuesto que no se refiere a aquella circunstancia cuando lloramos por la pérdida de un ser querido. No significa que cuando uno llora por la pérdida de un ser querido va a ser feliz, ¿no? Eso, por supuesto, bajo ningún sentido nos estamos refiriendo a eso. Eso causa dolor, causa tristeza. Esta bienaventuranza apunta más bien al consuelo que habrá para aquellos que lloran, pero aquellos que lloran por alguna sentida necesidad. Podemos decir también, para empezar, que no hay gozo sin llanto. No hay vida sin llanto. Ahora, ¿qué queremos entender en la mañana de hoy con respecto a esta bienaventuranza? Una de las primeras cosas que me parece útil y necesaria también comprender es el valor espiritual y el valor emocional que tiene el llanto. Asimismo es. Y por otro lado, podemos y debemos entender cuál es el llanto que realmente va a llevarnos al consuelo. Permítame que enfoquemos nuestra atención primero al valor espiritual y emocional que tiene el llanto. Hay un escritor cristiano que se llama Antonio Cruz, es un español que produjo no hace muchos años un hermosísimo librito que se llama Los Bienaventurados. Y Antonio Cruz dice que el hombre tiene un aspecto único que lo distingue de las demás especies creadas. Y ese aspecto único, distintivo en el ser humano, es que el humano suelta lágrimas producidas por la emoción cuando llora. Es así, suelta lágrimas producidas por la emoción cuando llora. Nadie más, ninguna otra criatura creada produce esto que nosotros los humanos podemos producir, echar lágrimas, soltar lágrimas cuando algo nos emociona. Por supuesto que no todas las lágrimas que produce una persona son realmente efecto de las emociones, pero las lágrimas emocionales liberan del cuerpo gran cantidad de manganeso y una hormona llamada prolactina. Estas sustancias liberadas fuera del cuerpo disminuyen la depresión emocional. Por eso es que llorar hace bien a los tristes, hace bien a los deprimidos. Por supuesto que si esto es muy frecuente, el llanto, y sin razón alguna, estamos probablemente ante un estado enfermizo, ante una patología que probablemente es bueno que recurramos a un profesional para ver qué realmente está ocurriendo con nosotros. Por otro lado, permítame decirle y refrescarle un poco la memoria acerca de un proverbio irlandés. Este proverbio irlandés dice: las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no derramamos. Es así. Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas las que no se derraman. Esto nos indica que es bueno, Es bueno en ocasiones llorar, pero llorar con razón. Y si las razones por las cuales lloramos son justas y buenas, nos harán bien, mucho bien, nos consolarán. Permítame refrescar nuestra mente con algunos personajes bíblicos que lloraron, y lloraron también por diversas razones. El libro de Génesis relata el acontecimiento, la historia de vida de Jacob y de Esaú. Usted conoce esa historia, ¿no? Y el relato bíblico dice que Esaú, al enterarse de que fue engañado su padre por su hermano Jacob, la Biblia nos dice que alzó Esaú su voz y lloró. Lloró profundamente, lloró por el desencanto de saber que su hermano lo ha engañado. Ahora, el relato bíblico del Génesis nos cuenta las historias de vida que corrieron por separado entre Esaú y Jacob. Pero en su reencuentro y en su reconciliación, en el reencuentro y reconciliación de Jacob y de Esaú, ocurrió una cosa maravillosa. El relato bíblico cuenta que ambos, cuando se encontraron nuevamente, dice el relato bíblico que Esaú se echó sobre el cuello de Jacob, le besó y ambos lloraron. El sello de la reconciliación, el sello de la solución de un problema de relacionamiento interpersonal, en el caso de Esaú y de Jacob, fue un abrazo y un llanto prolongado. El personaje bíblico también que se nos presenta con varios momentos de llanto y sentido llanto fue José. También la experiencia vivida por este personaje bíblico con sus hermanos no fue poca cosa. Recuerden y recordemos todos que José sufrió el desprecio y el rechazo de sus hermanos y fue vendido como esclavo. Por supuesto que su condición cambió por la intervención de Dios y fue puesto en un lugar encumbrado y con gran poder. El relato bíblico señala que José lloró cuando ve llegar a sus hermanos en busca de alimentos y justamente de esos hermanos que procuraron su mal. Lloró abrazando también y tirado en el cuello de Benjamín, su hermano menor, a quien él no conocía. Lloró también profundamente cuando abrazó a sus hermanos, cuando sus hermanos se dieron cuenta de que José era aquel hermano a quienes ellos vendieron como esclavo, y cuando José se dio a conocer a ellos, dice que lloró abrazado a ellos. Pero el relato más conmovedor es el que se nos presenta a José con su encuentro, con el encuentro que tuvo con su padre. Dice el relato bíblico, y vino a recibir a su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. ¿Usted qué cree? ¿Que José habrá sido consolado? Pues categóricamente que sí. Este José que ha sufrido, que ha padecido el desprecio, la persecución, el destierro, la esclavitud, después cuando se encuentra con sus hermanos, con el hermano menor que no conocía y aún con su padre, experimenta el llanto y por supuesto seguro que habrá sido consolado. Por supuesto que hay varios otros personajes bíblicos que experimentaron también el llanto, lloraron y el llanto como un medio de consuelo en el Señor. El caso de Ana, sabemos, ¿verdad?, que fue la madre de Samuel. Se dice de ella en el relato bíblico que ella con amargura de alma lloró delante del Señor abundantemente por una pena que ella tenía, que era estéril, y por supuesto después concibió, y uno puede imaginar la alegría y el gozo que le ha producido ese hecho. También se habla de David, del profeta Eliseo, de Jesús, de Pedro, como personas que por algunas circunstancias en la vida se expresaron por medio del llanto, y uno supone que varios de ellos fueron consolados. Ahora, debemos también entender qué cosas son aquellas que nos producen llanto y que nos pueden conducir al consuelo. El relato de la Biblia en la Bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. pero todos los que lloran realmente recibirán consuelo. Permítame señalarles un poquito tres cosas sobre las cuales es bueno que lloremos para ser consolados. El primero de ellos es aquel en donde el fiel creyente experimenta el dolor por sus pecados y eso lo conduce al llanto. El significado, seguro estoy, más profundo de esta bienaventuranza es cuando el hombre se conmueve amarga y dolorosamente al darse cuenta que ha pecado. Y ahí experimenta llanto y luego de ese llanto por la pecaminosidad viene el consuelo y viene el perdón. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. Debemos admitir que esto, por supuesto, no está de moda hoy en nuestras iglesias. Todo el mundo, y también en nuestras iglesias, quieren las rosas, pero rosas sin espinas. Pero el verdadero seguidor de Jesucristo, que ha experimentado una conversión profunda, pasa primero por las lágrimas del arrepentimiento sincero y la confesión del pecado para luego experimentar el gozo. El apóstol Pablo confirma esto cuando a los corintios dice: la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para salvación. Es así, la primera cosa que nos debe llevar al llanto, al lloro, es nuestros pecados. Y si lloramos sobre nuestras flaquezas, sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados, la retribución segura de parte de Dios es el gozo, y ese gozo produce perdón, y esto nos lleva al consuelo. Otra situación que nos debe llevar al llanto delante del Señor es el dolor que nos produce el desinterés y el desprecio de las personas que muestran para con Dios. Por supuesto, vivimos en una sociedad en donde ya no mucha gente se interesa por las cosas de Dios, se interesa por la salvación, se interesa por sus pecaminosidades y por reconciliarse con Dios. Son personas ajenas a los planes de Dios, ajenas a la salvación de Dios, personas desinteresadas por la obra de Dios. Eso es una especie de dolor espiritual, por la condición de un mundo alejado de Dios. Si nuestro llanto tiene que ver con esto, con esta situación que vemos, si nuestro pesar tiene que ver con el pesar y con el llanto por el desprecio que tienen las personas acerca de la obra de Dios, es un llanto que es justificado y ahí seremos consolados. Es lo que experimentó el Señor Jesús cuando subió a aquel lugar alto y ve la ciudad de Jerusalén apartada, alejada, desinteresada de Dios, sin pastor que los guíe. Dice que el relato bíblico, Jesús lloró sobre Jerusalén. Pero una tercera cosa sobre la cual también conviene que a veces derramemos lágrimas tiene que ver con las condiciones de injusticia que uno ve que sufren los demás. Y este es un aspecto también que debe mover nuestro corazón. En el mundo existen muchas injusticias, y las injusticias sufren los pequeños, los débiles, los pobres. El profeta Isaías expresa que el siervo del Señor vendrá a vendar a los quebrantados de corazón, a consolar a los enlutados. Entonces, cuando nuestro corazón se conmueve y llora por los que sufren y padecen la violencia de las injusticias de un sistema y clamamos a nuestro Dios, sepamos que Él oirá nuestras oraciones y actuará a favor de los que padecen injustamente. Y el profeta Isaías completa la promesa y dice: a los afligidos de Sion se les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Entonces, mi querido amigo, estas tres razones justifican un llanto que busca el consuelo: la pecaminosidad nuestra, el desprecio de las personas por la obra de Dios, por las cosas de Dios, y las injusticias que vemos que sufren los más desprovistos. Ahora, ¿cómo es que nos consuela? Está bien llorar, lamentarse por situaciones dolorosas nuestras o de los demás, pero ¿qué sentido tiene el consuelo? Porque todas las bienaventuranzas que nosotros estamos viendo y que vamos a ver, tiene una promesa. Acá la promesa dice que los que lloran serán consolados. Ahora, ¿qué sentido tiene el consuelo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo viene el consuelo después del llanto? Si nuestro llanto es con razón y se justifica. Una de las primeras cosas que podemos decir en este sentido es que el consuelo nos viene al sentir que somos perdonados. Y cuando uno es perdonado, sale de nosotros el remordimiento del corazón. Y con esto experimentamos libertad, experimentamos gozo, experimentamos consuelo. Entonces, la promesa se cumple al ser consolados por el perdón que recibimos cuando confesamos nuestros pecados. Y si sobre nuestros pecados lloramos, mejor aún, porque ahí experimentamos libertad y gozo. Por supuesto, también el consuelo nos viene al experimentar la reconciliación. Por supuesto, cuando pecamos estamos alejados de Dios, pero cuando nos reconciliamos con Dios, experimentamos un gozo, una alegría. Pero no solamente la reconciliación con Dios. Cuando nos reconciliamos con el semejante, también experimentamos ese consuelo, esa alegría y ese gozo. Y esto es muy común ver en nuestra América Latina, sellar la reconciliación con un prolongado abrazo y con un llanto entre dos hermanos que vivían distanciados por alguna diferencia o por alguna herida del pasado. Entonces, esta promesa del consuelo de los que lloran, vemos también cuando experimentamos reconciliación. Pero una cosa interesante que quiero señalar también es que el Señor nos consuela cuando lloramos al ser estimulados al seguir en la senda de la vida victoriosa. Por supuesto, una persona triste, deprimida, es una persona que no tiene mucha fuerza para vivir. Y menos aún la vida victoriosa. Sin embargo, una persona que ha llorado sobre sus penas delante del Señor es una persona que recibe el consuelo de parte de Dios, es una persona renovada que recobra una positiva manera de vivir y experimenta nuevas energías para seguir luchando con los afanes de esta vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un consuelo que nos estimula a seguir para adelante. Entonces, queridos amigos y hermanos, esta bienaventuranza lo que nos está diciendo que el llanto no solo es terapéutico, no solo es sanador, el llanto es profundamente espiritual, porque trae consuelo, trae liberación. Pero el verdadero consuelo reciben los que lloran sobre sus necesidades, sobre sus pecaminosidades. Pero el verdadero consuelo de los que lloran tampoco puede ser inducido, tampoco puede ser empujado y mucho menos manipulado para que salga. No sirve eso. El verdadero consuelo se produce cuando nuestro llanto es consecuencia, fruto de un genuino arrepentimiento, fruto de un profundo dolor por nuestros pecados. Tal vez un buen camino para ser consolados es pedir a Dios que nos dé un corazón sensible, un corazón que se conmueve y se duele en el pecado o en el sufrimiento de los demás. Un biólogo de la Universidad de Tel Aviv, Oren Holson, ha desarrollado una teoría referente al llanto en la que expresa: las lágrimas nos dejan indefensos y funcionan como una señal de sumisión. Qué interesante, ¿no? Cuando derramamos lágrimas, nos sentimos indefensos. Y esas lágrimas funcionan como una señal de sumisión. Entonces es bueno llorar ante Dios y saber que no hay lugar más seguro y mejor que verse indefensos y confesar sumisión que ante Dios, mi querido hermano. Por ello es bienaventurado aquel que llora, porque él recibirá consolación. Y recuerde que hoy es un hermoso día para ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios también nos confronte y nos lleve a expresarnos en llanto delante del Señor. Por eso quiero invitarle a que se levante hoy, vaya a la iglesia, reúnase con sus hermanos, alabe al Señor, escuche su palabra. Y que Dios le conceda la gracia y la buena ventura de poder encontrar sobre sus necesidades el llanto que le lleve al consuelo. Dios le bendiga y hasta la próxima.
Palabras que te ayudan a crecer. Esto fue Palabra y Vida. Palabra y Vida.